no solo escribo crítica, sino que he escrito sobre la crisis de la crítica, que ya me parece una cosa un poco así, rizar el rizo. Javier Marías tiene un artículo de hace muchos años que se llama La muy crítica crítica. La crítica en estado crítico, la crítica como género enfermo. Y yo creo que eso, que hay una enfermedad que no hemos diagnosticado, no sabemos muy bien en qué consiste, pero yo creo que la idea de que la crítica de novedades, que es lo que realmente, o lo que nos interesaría un poco más en este momento, ¿verdad? No el ensayo académico o no académico sobre libros más o menos establecidos, sino la crítica de novedades, puede ser a su manera una pequeña obra de arte, ¿no? Como la practican en lengua inglesa John Updike o Martin Amis. Esa idea es cada vez menos válida, supongo que porque a los críticos no se les da espacio para decir, para, digamos, hacer algo más o menos elaborado, más o menos duradero también. En fin, no sé, yo creo que hay muchas razones para esto, pero espero que las exploremos todos.
Sí, yo creo que se ha hablado muchísimo de la crisis del periodismo escrito y estos días que Apple ha presentado la nueva... el nuevo juguete tecnológico. Es verdad que hay una crisis no solo de la crítica, sino del periodismo escrito por la evidente competencia de Internet. Entonces, aunque parezca una tautología o una chorrada, yo creo que el periodismo escrito se salvará por el periodismo. Digamos, ahora mismo la crítica literaria tiene un refugio cada vez más grande en Internet, en los blogs, en donde alguien se puede montar un chiringuito sin pasar por los medios tradicionales. En cambio, el periodismo no. Hacer entrevistas a grandes autores, hacer reportajes, sigue siendo un patrimonio de los periódicos. Y yo creo que los suplementos culturales van mucho más hacia allá que hacia la crítica. Por otra parte, la gente sigue leyendo las críticas y se sigue entusiasmando con las críticas. Creo que era John Steinbeck que decía de las fotos de Robert Capa que era como transmitir una emoción. Yo creo que las grandes críticas y las críticas que se seguirán leyendo y seguirán publicando en los periódicos son aquellos que consiguen transmitir una emoción por la lectura. A lo mejor esos suplementos con 200 críticas que son inmanejables y que nadie se las pone en una semana no tienen mucho sentido, pero a lo mejor unos suplementos que publiquen un número reducido de críticas y que transmitan la emoción por la lectura sí seguirán imprimiéndose semana a semana.
Bueno, ahí mencionas un punto crítico que yo abordaré un poco más tarde, pero me gustaría preguntarles a Manuel y a Christopher que, suponiendo que alguien de los asistentes acá en el GEI los detuviera en la calle y les preguntara: yo quiero escribir una reseña, ¿qué pongo en ella? ¿Ustedes qué les recomendarían? Christopher como crítico practicante y Manuel como... Mira, te repito la pregunta. La idea es que si alguien aquí en Cartagena los detiene en la calle y les pregunta: quiero escribir una reseña, ¿qué me aconsejas que ponga en ella? ¿Qué le dirías?
Bueno, lo primero es que se lea el libro.
Si me parece, bueno, esa recomendación es muy buena. Sí, me parece que es importante hacerlo.
Exacto, me parece que es una...
No indispensable.
Me parece que es una recomendación a tener en cuenta, pues, fundamentalmente para huir de la crítica de solapa, es decir, donde ya no ni siquiera ya se alcanza una superficialidad.
Perdón, creo que no te están escuchando.
Para evitar, fundamentalmente para evitar la crítica de solapa, es decir, ya no algo superficial, sino, es decir, de aprovechamiento del trabajo de otro. Yo creo que hay que leer el libro. Me he tomado aquí una nota de Harold Bloom, que dice: lo triste de la lectura que se realiza por motivos profesionales es que solo raras veces revive uno el placer de leer que sintió en su juventud. Yo creo que algo de esto hay. Steiner también, ya se ha citado, también se refirió a esto en Presencias Reales, cuando pedía que el lector se enfrentara a los libros de manera directa y sin intermediarios, ¿no?
Manuel, por favor, acércate un poco el micrófono, que creo que no te están escuchando.
A este aspecto, digamos, de practicar una lectura original, George Steiner también se refirió en Presencias Reales, cuando reclamaba que el lector, el espectador, se acercara a la obra, en este caso al libro, de manera directa, sin intermediario. Yo creo que a veces el crítico puede tener la habilidad de hacer que el lector huya del libro. Germán Gullón, un crítico, profesor español, decía que el crítico no debe actuar como juez, sino como abogado, y abogado de los buenos autores, pero también de los autores que están en el olvido. No es una butad lo de leer el libro. Yo creo que hay que exigir una lectura, como también decía Guillermo, por el placer.
Bueno, Christopher, yo no diría que los escritores mexicanos te consideran abogado de ellos.
¿Que sí o que no?
Que no.
Ah. Bueno, yo saldré de aquí bastante confiado. No creo que nadie se acerque a preguntarnos cómo se hace una reseña. La gente lo que quiere es cómo hacer novelas y cómo entrar a la fama y al prestigio que da, sigue dando, tantas veces que han matado la novela y sigue siendo como una forma de estar en el mundo muy ambicionada. Entonces yo creo que un poco el problema sobre el cual suelen formularse las quejas en estas clases de encuentros es la idea de que la crítica está mal, de que la crítica es agredida, de que la crítica no es considerada como debe de ser. Pero yo creo que, como se citaba aquí a Marías, yo creo que también es parte de la personalidad de los críticos estarse quejando todo el tiempo de que no nos hacen caso, que nos amenazan, que nos censuran, que nos reprimen. Esto es cierto de alguna manera, pero yo creo que también la personalidad profesional del crítico literario de alguna manera es amarga. Yo creo que es parte de nuestra simpatía y de nuestra antipatía. Yo sí me eduqué, y me da gusto decirlo, en la tradición de que uno debería aspirar a en ese pequeño espacio de, como se decía antes, dos o tres cuartillas, uno tuviera la convicción de estar escribiendo una obra maestra, tal cual tiene la loca convicción de estar escribiendo un poema genial un joven poeta, o un cuento maravilloso un cuentista, o un primer capítulo de una novela quien quiere ser novelista. A mí sí me tocó eso, de que la profesión del crítico era muy importante y que era un instrumento de aptitud artística. Ahora, yo como buen crítico siento la amargura de decir que todas las quejas de que cada día se escribe peor, de que el periodismo ha dejado de ser una escuela de buena escritura y que nos vamos a tener que ir todos, como se dice en México, con nuestras chivas a la red. Pero yo creo que, y con esto acabo, incluso si alguien abre un blog, en un blog sigue siendo importante la sanción del mundo de afuera. No es lo mismo que cualquier hijo de vecino abra su blog de crítica literaria a que sea uno respaldado por El País o por Letras Libres o por El Malpensante. Yo creo que la aparente libertad y caos de los medios electrónicos sigue estando subordinada a la legitimidad que le ofrece la palabra escrita, impresa, ¿no?
Pero yo creo que las quejas, si me permiten, Mario, las quejas de los críticos, que parece que forman parte de su personalidad y que me hacen pensar en un artículo de Orwell muy viejo en que describe la vida del crítico literario como una persona amargada, rodeada de cigarrillos que no se terminan por el suelo y de ¿no? media copa de coñac cuando le llega el atado de cuatro libros que tiene que reseñar para mañana. Todo ese retrato, digamos que puede ser más o menos acertado, pero la queja me sigue pareciendo síntoma de que estamos pensando correctamente, estamos dándole a la crítica una importancia que para mí tiene. Clive James decía que, si bien está claro que lo principal es la literatura y la crítica es accesoria a la literatura, las dos juntas son fundamentales para la civilización, decía el tipo. Es decir, el libro y el comentario sobre el libro, las dos cosas juntas crean civilización. Y yo creo eso. Es decir, lo contrario sería crear en el vacío. Es decir, que alguien escribe una novela y eso cae en el completo vacío sin más resonancia que la que tiene en la cabeza los lectores, que es inmensa y es importante. Pero yo sí creo que esto de escribir solo sobre lo que otro ha escrito es una cosa que prácticamente nos define como civilización.
Sí, yo creo que es verdad que el crítico siempre ha sido el malo de la película. En Ratatouille, la película está del cocinero, el crítico es una especie de tipo siniestro. Pero yo creo que prensa, editoriales, escritores, estamos todos en el mismo negocio, que es el que la gente lea. Entonces, sería ingenuo pensar que la gente que lee periódico, que va a leer periódicos en el futuro, en papel, en esa mezcla de tinta y celulosa que con la que ha crecido nuestra civilización, sea la misma que lea libros y que lea periódicos, con lo cual es evidente que nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Yo lo que sí pongo en cuestión es el modelo tradicional, a lo mejor, de esos suplementos solo basados en la crítica literaria. Yo creo que tiene que haber crítica, pero también tiene que haber crónica y también tiene que haber otros géneros periodísticos que son importantísimos para que la gente lea. O sea, yo creo que los suplementos culturales lo que tienen que hacer es animar a la gente a la lectura, a la cultura, llevar a la gente al cine, a las librerías, a las bibliotecas.
Guillermo, hace un momento tú decías que las críticas deberían transmitir el entusiasmo de la lectura. Al parecer, mucha gente se queja de que ya no se logra transmitir ese mismo entusiasmo porque en las reseñas paulatinamente ha ido desapareciendo lo que llamamos mala leche o virulencia, ironía. Denles ustedes el término que quieran. ¿Ustedes consideran que esa mala leche, esa virulencia es parte consustancial del género o digamos que la reseña pudiera ser una forma variada de las relaciones públicas?
Yo no sé cuántos libros se publican en España, pero yo tengo una foto hecha de los libros que recibo cualquier día y cuando un editor se queja de que no ha salido mi libro, se la envío. Y entonces es como una especie de mogollón que cubre la mesa. Con lo cual, yo creo que, salvo ciertos autores muy importantes que merecen reseña, cuando sale su libro, no sé si saca una nueva novela, Eduardo Mendoza, habrá que hacer una reseña. Yo creo que en general sí que hay que tratar en ese mogollón de libros que se publican, tratar de seleccionar los buenos, lo que la gente debería leer, detectar. Yo creo que una de las virtudes de los grandes críticos, no sé, Rafael Conte, que ha sido tal vez el crítico literario más importante de los últimos 30 años en España, que murió en el año 2009, una de las grandes virtudes de Rafael Conte era detectar libros. Consiguió convertir Bella del Señor en un bestseller. Es un tocho de 700 páginas, cuando se publicó en España con muchísimo retraso, hizo una crítica fabulosa en El País y lo convirtió en un bestseller. Yo creo que una de las grandes virtudes de un crítico es ser capaz de detectar en ese mogollón de las mesas de novedades, de las estanterías, de lo que se publica cada mes, cada día, cada semana en el mundo hispanohablante, detectar lo que es muy bueno y hacérselo llegar a los lectores. No sé si tú como crítico estás de acuerdo, Manolo.
Ya que Guillermo ha citado a Rafael Conte, quizás como así homenaje improvisado, quisiera citar algo de él. En un reportaje fallido hablé con él y con varios críticos literarios importantes. Yo creo que la figura de crítico literario, por lo menos en el caso de español, desaparecerá, pero porque están desapareciendo determinados críticos. Creo que forman parte de una generación. En concreto, él me decía, dice, lo más interesante de su tarea, él se consideraba un crítico blando. Le dice, lo más interesante es descubrir a Juan Benet o a Luis Landero antes que otros. Eso sí, me interesa el poder literario, la capacidad de influencia. Y dice, gritando, y la literatura se está yendo a la mierda porque se está optando por la basura y el mercado está rompiendo la literatura y la crítica también. A mí lo que me gusta, continúa Conte, es leer y sacar placer y conocimiento de lo que leo. Eso es lo único que me interesa. Y luego, perdón, he gritado mucho, Jorge Herralde, que es de los pocos editores que escriben, se han añadido más, sin contar los casos de Carlos Barral, veteranos de Castellet, también es Mario Mugni, que ha escrito, Rafael Borrás también, gente como ahora Constantino Bertolo. Sin embargo, los críticos literarios nadie ha escrito de su actividad. Jorge Herralde, en Opiniones del Mohicano, la única vez que se refiere a la crítica es para explicar cómo funcionó el gran descubrimiento de Álvaro Pombo, bajo mi punto de vista, uno de los autores más interesantes del panorama literario español, cuando publica El héroe de las mansardas de Mansart. Dice, la crítica recibió la novela con gran entusiasmo. Rafael Conte, que hizo una crítica apoteósica, dio su do de pecho anual, de lo más Sanson Round. Dijo con toda la ironía que Jorge Herralde... y luego dice, los críticos solo aparecerán como conseguidores de premios o haciendo mayonesa, según la expresión de Herralde. Yo creo que en la figura del crítico, en esos momentos, bajo mi punto de vista, por lo menos en lo que es la prensa diaria, no las revistas especializadas, sí que es una figura que está en el mecanismo de necesario, el mecanismo de promoción legítimo de las novelas. Yo lo veo de esta manera.
Me interesa que después Christopher nos hable también, para volver al fenómeno de la mala leche, que es interesante, es decir, tenemos que hablar de esto.
Sí, porque veo que se me están yendo por caminos laterales, claro, no. Y eso, no sé, en los años 50 un crítico iba a ver una obra de teatro y entonces en la reseña escribía famosamente que no le gustó la obra, pero eso fue porque la vio en condiciones desfavorables, es decir, con el telón arriba. Hoy en día algo así creo que sería impensable, por lo menos escribir en ese espíritu.
No, yo creo que sigue pasando. Y yo valoro mucho la crítica con mala leche, la crítica dura, sarcástica, pero creo que supongo que la valoro más cuando se trata de desbaratar maquinarias, ¿no? Cuando se trata, Steiner decía que la labor de un crítico es como ser uno de esos pescaditos que nadan siempre al frente de una ballena, ¿no? Como diciendo, aquí viene la ballena. Entonces, Steiner dice, el crítico es el que nada adelante y dice, aquí viene la gran cosa, aquí viene el libro de verdad, por favor, léanlo. Y yo creo que eso es justamente también, en el caso opuesto, lo que debe hacer el crítico. Es decir, esto a lo que le han hecho tanto bombo, esto que está premiado con determinados premios, esto es una basura, por favor, no le crea a la maquinaria que lo ha producido. Y en ese caso, supongo que la crítica con mala leche es una de las maneras de hacerlo. Lo que sucede es que es difícil de hacer, porque para escribir, para destrozar algo, destrozar la obra de otra persona, se necesita también ciertas dotes. Eso se tiene que hacer con sarcasmo, se tiene que hacer con humor. El humor es fundamental en la crítica literaria y eso parece que se nos ha olvidado.
Bueno, Christopher, ¿tú qué?
Bueno, yo diría varias cosas de lo que se ha comentado aquí. En relación a lo que se citaba de Harold Bloom sobre esta supuesta tristeza que hay en el crítico de hacer una lectura profesional que lo desvía de sus placeres, yo creo que ahí Harold Bloom más bien está hablando como profesor, y yo creo que quizás es importante comentar con el público. Un crítico literario no es exactamente un profesor. Todos los críticos tenemos nuestro lado profesoral, es decir, que aspiramos a levantar la mano y educar a la multitud de los lectores y dirigirla hacia los buenos libros. Pero yo creo que un crítico nunca debe permitir que esta parte se posesione de él, porque entonces nos volvemos predicadores. Yo creo que un crítico debe ser un lector solitario, apasionado, no debe estar, ponerse al servicio de las maquinarias editoriales, pero a la vez yo no estoy tan convencido. Las críticas contra la literatura industrial y la idea que el crítico es el último baluarte del gusto frente a la vulgaridad del mundo, eso es tan viejo como la crítica literaria. Siempre hay esta idea de que la mesa de novedades es un mundo hostil, lleno de basura, un magma contaminante, y que nosotros estamos para separar la cizaña del trigo. Yo creo que sí, y que una de las maneras que tenemos es eso que llaman mala leche. Bueno, hay críticos que tienen mala leche o que dicen, rechazan de manera abierta la literatura que no les gusta. Algunos tienen un gran sentido del humor, pero otros no. Por ejemplo, de los críticos franceses, que seguramente muchos de nosotros hemos leído y admiramos, algunos eran solemnes hasta el horror y sin embargo eran buenos críticos. Digamos que en mi retrato ideal de crítico, que es por cierto Ratatouille, yo cuando vi esa película dije, finalmente sé lo que yo quiero ser. En mi ideal de crítico, desde luego, está el humor, pero no siempre es posible. Blanchot era de una solemnidad aterradora y dijo cosas muy importantes.
Sí, supongo que decir cosas muy importantes es una cosa y ser legible y agradable es otra también, ¿verdad? A veces se pueden hacer ambas cosas, no sé.
Bueno, es que si hay un Blanchot legible, el que hacía sus reseñas como todos nosotros cuando era joven, a ese me refiero más bien.
Bueno, en muchos de los suplementos, la extensión que se le concede a la crítica literaria, a las reseñas de novedades, es mínimo, digamos que ronda alrededor de 500 palabras. ¿Ustedes creen que en ese espacio es posible decir algo que le transmita entusiasmo al lector o la suficiente información para que pudiera eventualmente, digamos, comprar ese libro?
Sí, yo siempre en mi anterior vida, antes de dirigir Babelia, era enviado especial y en zonas de conflicto, y la mayoría de mis crónicas eran de 600 palabras, 700 palabras. Si en 700 palabras eres capaz de contar qué ocurre en Kabul después de la caída de los talibanes, eres perfectamente capaz de contar en 500, 700 palabras si un libro es bueno o no, si merece la pena leerlo o no. Yo creo que desde luego, en la prensa diaria, yo creo que ahí tenemos que separar bastante la prensa diaria curiosamente, yo creo que la crisis de la prensa está empezando a ser la edad de oro de los semanarios, por ejemplo. En Francia las revistas van muy bien, en Inglaterra hay bastantes, en el Reino Unido hay bastantes revistas que van muy bien, porque la gente, hay un grupo de lectores que sí quieren leer cosas mucho más largas, pero no sé, yo uno de los sitios donde se hace mejor crítica literaria es The Economist, que es una revista británica semanal que hace reseñas cortísimas que no van firmadas, como nada de la revista. Y son reseñas estupendas, estupendas. Y tienen 400, 500 palabras. Yo creo que para hoy en día los periódicos es un tamaño más que aceptable.
Tú decías dos cosas. Tú decías dar información y transmitir un entusiasmo. Yo no estoy seguro de que se pueda dar tanta información en ese espacio, pero transmitir entusiasmo desde luego que sí. Y eso para mí es fundamental. Yo valoraré siempre mucho más el crítico que se equivoca con entusiasmo que el que acierta sin él. Es decir, el que juega al valor establecido, al banking seguro, me interesa mucho menos que el que se arriesga, como por ejemplo lo hacía Steiner en una época, a decir que George Simenon es el escritor vivo más importante del mundo. Bueno, para mí está muy equivocado, pero se equivocaba con entusiasmo y eso valía. Y eso creó lectores de Simenon también, eso es una...
Te iba a decir que seguro que después de leer eso te lanzas a leer a Simenon, a descubrir, claro, porque no lo ves, pero claro, lo lees.
Yo creo que, contestando a la pregunta que hacías sobre la dimensión de la crítica, yo creo que con 500 palabras hay suficiente. Incluso de esa manera se pueden evitar decir muchas tonterías también, ¿eh? Es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Guillermo. El problema del entusiasmo no es, es complicado, porque el entusiasmo es un sentimiento, ¿no? Si o lo tienes o no lo tienes. Yo creo que sí que hay algo que ha cambiado, que es la metodología del encargo de la crítica. Esto, el mismo reportaje fallido que comentaba antes, Joaquín Marco, uno de los críticos más veteranos que hay en España, catedrático de literatura española en la Universidad Central de Barcelona, explicaba que él ahora mismo solo hace crítica de literatura hispanoamericana, bajo un criterio de ultraespecialización. Él no puede hablar de literatura francesa, británica, es decir, no sé, centroeuropea, no, lo cual, con lo que se le impide algo tan básico como que es la comparación, ¿no? Y luego otra cosa, es decir, los libros antes los elegían los críticos. Eran los críticos los que recibían los libros en su casa y eran ellos los que proponían. Eso es fundamental porque estoy de acuerdo con que, es decir, el entusiasmo, yo prefiero efectivamente una crítica. Si el crítico la pide, porque yo sé que, digamos, él va a tener ahí una intención, ¿no? Es decir, va a hacer una apuesta y decir, joder, es que me ha gustado mucho ese libro. ¿No? Pues, joder, pues estupendo, es decir, pues coméntalo, que no hacer el libro por encargo. Porque luego todos sabemos también que hay críticos a los que determinados libros muy delicados se les suele encargar, se le encargan a él, porque sabemos que es una persona blanda, acomodaticia, conoce muy bien los intereses de la empresa editora, sabe hasta dónde puede llegar, etcétera, etcétera. Hay otros críticos que no. Hay ejemplos y tal notables que no vamos a comentar ahora, pero es así. Yo creo que ha cambiado la metodología y, por lo tanto, digamos, la extinción del entusiasmo. Vamos.
Y luego hay diferentes modelos, por ejemplo, de New York Times, que es el periódico más importante del mundo, tanto por su tirada como por el número de periodistas. Tiene, creo que son 3 o 4 críticos que son periodistas en plantilla, que hacen críticas regular de novedades, de vez que publican en las...
Son mucho más extensas.
En las páginas de arte. Y luego el New York
Times... promedio de una reseña en el New York Times ronda las 2.000 palabras.
Sí, pero las críticas que hacen, digamos, día a día en las páginas de artes, que luego son las que publica el Herald Tribune, son más cortas y son críticos en plantilla. Y luego el suplemento de libros son críticas mucho más largas, pocas críticas, unas últimamente con el número de páginas que tienen, a lo mejor 10, 12 críticas, muchas veces no hechas por críticos. Por ejemplo, una de sus normas es que nunca pueden volver a encargar el mismo autor al mismo crítico. O sea, si un crítico hace una vez una reseña de Updike, ya no podrá hacer otra. Y muchas veces buscan especialistas o incluso hacen experimentos. Por ejemplo, Maureen Dood, que es una columnista de Washington muy divertida, le encargaron la crítica de la última novela de Dan Brown, que es una versión masónica de las cloacas de Washington, y era una crítica tronchante, donde de repente a una cronista política de macerada lengua le encargan eso. Entonces, yo creo que cada uno tiene su modelo. Hay suplementos que tienen su crítico de referencia, suplementos que prefieren encargar cada vez a un crítico diferente, suplementos, como he contado, del Economist, que no firman directamente, que firma The Economist. Entonces, yo creo que eso... Cada uno tiene su modelo.
Adelante, Cristo.
Bueno, yo difiero en este elogio un poco irresponsable de la brevedad. Desde luego que la brevedad es un ideal, y escribir reseñas como las que escribía Borges en los años 30, tan breves y tan geniales y tan inolvidables y tan canónicas, desde luego que es un sueño de todo crítico literario. Pero no es cierto que lo que no se pueda decir en 500 palabras o en 5.000 caracteres no se pueda decir de ninguna manera. Yo creo que la reseña, después de todo, es una manifestación breve del ensayo, y el ensayo es la manifestación central del pensamiento moderno, y hacemos muy mal en someternos a eso de, bueno, ahora todos son brevedades. ¿Cuántos de nosotros no hemos escrito algo y nos hemos quedado con la frustración de habernos ahorrado muchísimas tonterías porque los plazos editoriales son fatales? Yo creo que un joven escritor que quiere ser ensayista se tiene que educar en el ensayo largo, y es una pena que el periodismo de actual lo impida.
Para mí, breve es un haiku. Una crítica de 2 folios no es una crítica breve. Hoy por hoy,
estás proponiendo que los críticos nos volvamos a aquellos que ponen estrellitas a las películas. No, esa es una brevedad, tiene 5 caracteres.
Dos folios es un tamaño bastante, bastante importante. Y yo estoy a favor de las estrellitas, ¿eh? No, en papel no existen, pero estoy bastante a favor, me parece cómodo. Nosotros en Babelia, cuando se renovó el suplemento, se hizo un tipo de reseña de un folio. Entonces, esto no se puede contar o no, porque es un estudio interno. Y los editores se quejaban muchísimo de, has metido May en el escaparate mi reseña. Y entonces hicimos una encuesta seria, no era para quedar bien, sino una encuesta que costó mucho dinero, encargada de un estudio sociológico, para ver cómo funcionaba la reforma del periódico y de Babelia. Y de Babelia nos dijeron que las críticas que más les gustaban eran las críticas breves a los lectores de Babelia, porque se veía muy bien la portada del libro, porque el precio estaba muy claro arriba y porque eran rápidas de leer. con lo cual nos llevamos una enorme sorpresa. Yo no me lo esperaba, pero por ejemplo fue la respuesta de los lectores. Son críticas de un folio, de 300 palabras.
No, pues ahora lo entiendo todo.
Bien. El hogar natural de las reseñas bibliográficas siempre han sido los suplementos culturales o los suplementos de los libros. Ese género, lo mismo que la reseña, también parece estar profundamente en crisis. ¿Ustedes están de acuerdo con ese diagnóstico o tienen una interpretación diferente del fenómeno? Me gustaría que dijeran por qué en cada uno de los dos casos, tanto si responden sí como si responden no. No sé, Manuel, ¿tú qué piensas? No, que el suplemento de libros o el antiguo suplemento cultural también está en crisis, lo mismo que la reseña bibliográfica.
Yo, hombre, en crisis no lo sé, es decir, en todo caso está en un momento de redefinición, pero como lo está el conjunto del periódico. Yo no estoy muy de acuerdo en que los suplementos de cultura y las secciones de cultura gocen de una extensión cultural respecto al resto del periódico. Es decir, es información tan interesante como puede ser la de economía, como puede ser la de sociedad, la de sucesos, etcétera, etcétera. Y yo creo que no debemos demandar privilegios bajo la consideración de que la cultura, pues bueno, es la expresión más sublime de la condición humana, etcétera, etcétera. Yo creo que no debe ir por ahí. Por lo tanto, yo no sé si hay, yo creo que, es decir, lo que está pasando es que los periódicos nos vamos a obligar a dar un plus de rigor, de análisis, frente a lo que son las ediciones digitales. Por lo tanto, es decir, yo no sé por qué, es decir, el artículo bueno tiene que salir en el suplemento, mientras que en el diario, digamos, no tiene que salir el artículo bueno. Es decir, me parece que no tiene ningún sentido. El supuesto lector de esa información lo va a leer en los dos sitios. Yo entonces soy más partidario de que las secciones abunden más en un periodismo más desarrollado, porque tenemos que competir con, bueno, no es competir, sino porque las ediciones digitales permiten una lectura mucho más rápida. Y de hecho, es decir, el crecimiento de los periódicos fundamentalmente está produciendo en el fin de semana, en el domingo, que es cuando se está dando de leer a la gente, es decir, cuando se hacen textos con intención, con profundidad, con gracia literaria, etcétera, etcétera. En cuanto a los suplementos, yo creo que en el caso español, digamos, no unos más, otros menos, yo no voy a ser el que más se vaya a quejar, pero creo que están bien dotados, es decir, tienen páginas suficientes, o sea, yo no sé para qué se quieren tantas páginas. Me parece que hay suficiente para desarrollar ideas, para que los editores se quejen. Bueno, pues no sé, es decir, lo encuentro, me parece normal, pero hay espacio suficiente, ¿no?
Sí, yo recordaba antes la frase esta de Ennio Flaiano, el guionista de Fellini, que decía sobre Italia: la situación es desesperada, pero no seria. Yo creo que la situación de los suplementos literarios es desesperada, pero no seria. En el mundo anglosajón, en Estados Unidos, quedan dos suplementos literarios: el del New York Times y el del San Francisco Chronicle. El año pasado fueron cerrando los suplementos literarios de los principales diarios de Estados Unidos. O sea, ciudades como Chicago, como Los Ángeles, como Washington, como Boston, no tienen suplementos literarios ya. Afortunadamente, al mundo hispano no ha llegado, tanto en México como en Argentina, como en España, sigue habiendo suplementos literarios y culturales, yo creo que muy buenos, en los que los periódicos siguen invirtiendo muchísimos recursos. Pero desde luego lo que ocurre al otro lado del Atlántico es muy, 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 muy preocupante. Creo que en general es una crisis del periodismo escrito que se está reinventando a sí mismo, pero a la vez, si sabe utilizar los recursos que le da Internet, está haciendo cosas maravillosas. No sé, la cobertura, por salir del mundo literario, pero creo que viene a cuento, la cobertura que se ha hecho de Haití, que han hecho los grandes diarios de Haití, ha sido una cosa alucinante, donde se mezclaba las fotos que ponían en la red con las fotos que ponían en el diario, las crónicas, los blogs, los vídeos. ¿Por qué todo eso no se va a aplicar en el futuro a los suplementos literarios? Sería estupendo. sería estupendo, donde los suplentos literarios tengan la posibilidad de, yo qué sé, de al igual que esta charla se puede transmitir por internet a medio mundo, tengan posibilidades de no solamente de lo que está escrito, sino también de hacer entrevistas digitales con los escritores, de acercarles a los lectores, de adelantar capítulos, colgar vídeos, hacer blogs. Entonces, yo creo que si sabemos aprovechar toda esa potencia, yo creo que los suplentos literarios tienen mucho futuro. Los suplentos literarios, como el periodismo, tal y como se concibe, se ha concebido hasta la irrupción de Internet en este siglo, yo creo que tienen que transformarse o morir. Yo no tengo la más mínima duda.
Bueno, yo digamos, si yo escribo artículos en el periodismo industrial y me siento comprometido con el destino del periodismo industrial, es porque necesito hacerlo para vivir. Ahora, para mí el mundo ideal de la crítica literaria no está en los periódicos, es el de las viejas y anticuadas revistas literarias que muy probablemente desaparezcan de la faz de la tierra o se vayan a internet, como Orígenes, como Vuelta, como la revista de Occidente, como la Nouvelle Revue Française, como el Malpensante. Para mí ese es el lugar donde naturalmente está la crítica literaria, no en los periódicos y menos en los periódicos donde nosotros escribimos, donde estamos en efecto sometidos a una serie de servidumbres y esclavitudes que son inevitables porque vivimos los críticos en el mundo real. Pero ese para mí no es el mundo ideal. Para mí el mundo ideal, insisto, no es la reseña de dos páginas, sino el ensayo de 10-12, donde realmente tenemos la oportunidad de leer a una inteligencia manifestarse. Otra cosa, y con esto acabo, yo no sé cómo le hacen los ingleses, pero ¿a poco es tan fácil conseguir 18 críticos al mes para impedir que un autor repita la reseña? Digo, los críticos literarios somos muy pocos en cualquier nacionalidad, en cualquier país, y encontrar gente que tenga el perfil de un crítico literario para realmente hablar de literatura, ya sea en dos páginas o en 10, es muy raro. Entonces, tampoco creo que sea un producto comercial que se sustituye, ¿no?
Esta charla se llama El Placer, pero también se llama El Oficio. Me gustaría hacerles una pregunta al respecto, y es, quiero que la respondan cada uno como crítico, pero también como director del suplemento. ¿Cómo escogen? ¿Cómo encargan una reseña? ¿Qué criterios se fijan ustedes a la hora de decir, vamos a hacer algo sobre este libro y este lo hacemos a un lado? ¿Quieres comenzar, Guillermo?
Sí, nosotros en Babelia recibimos muchísimos libros. No sé si alguno habéis estado alguna vez. Tenemos un despacho con una mesa enorme y los ponemos todos ahí encima. Entonces, dos, tres veces a la semana entramos y vamos revisando y mirando libro a libro y vemos cuáles se envían a los críticos, cuáles no. Eso es la primera parte del proceso. La segunda parte del proceso es que cualquier colaborador habitual de Babelia, no sé, Gabriel, llama y dice, oye, me he leído este libro, me parece buenísimo. Entonces, bueno, también normalmente se le hace caso o se estudia. Y luego se envía al crítico.
Nunca se me hace caso. ¿Qué? Nunca se me hace caso. No.
Pero a ti no, a los demás sí. Y luego se envía al crítico y bueno, él también dice, esto que me habéis enviado que parecía muy interesante no lo es, o sí lo es, y luego pues él envía la reseña y procuramos leer las reseñas lo más tarde posible, por la sencilla razón de que el crítico tenga toda la independencia posible, que eso me parece muy, muy importante. Una vez que tú confías en alguien, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, en un profesional de la crítica, tienes que confiar en él. Yo muchas veces me pasa, o no muchas veces, pero alguna vez me ha pasado de algún libro de un amigo mío, y en este caso hace poco una querida amiga mía, que le dieron una importante hostia en Babelia y me dio mucha rabia, pero bueno, es el juego, ¿no? Tienes que confiar un poco en el criterio y en la profesionalidad del crítico, si no, no estaría allí.
No, yo cuando dije que nunca se me hace caso, estaba evidentemente bromeando, porque lo que quería decir enseguida era comentar un poco mi caso, que es un poco esquizofrénico, porque yo tengo por un lado mi columna en El Espectador, en donde solo escribo de libros que evidentemente escojo yo, porque es una columna de opinión, no es una columna de crítica literaria, y por lo tanto nadie está ahí para ofrecerme para proponerme libros. Y en cambio con Babelia me suele pasar siempre que me llegan las ofertas y que las acepto generalmente en función de una de dos razones: o porque ya conozco el libro, me gusta y quiero compartir el entusiasmo, o porque no lo conozco para nada y quiero llenar un hueco, llenar un vacío, que también me parece una razón, digamos, bastante legítima para escribir crítica literaria, es llenar nuestros vacíos de cultura. Si yo no conozco absolutamente nada de novela nigeriana del siglo XX, pues entonces acepto una reseña de una novela nigeriana y eso me obliga probablemente a leerme otras dos o tres para saber de qué estoy hablando y descubrir un mundo nuevo, que nuevamente acaba siendo una cuestión de entusiasmo. Es que acabo siempre en lo mismo.
No sé si Christopher o Manuel quieran agregar eso, y antes sería la última pregunta que les hago yo. Se nos van a quedar varias cosas en el camino, pero pues es una tradición del GEI que el público también participe en estas conversaciones. Entonces, si tienen algo para decir, por favor, y abrimos las preguntas para el público.
Bueno, yo soy más bien de quien recibe los encargos a quien los da. Yo, por fortuna, muy pocas veces en mi vida he tenido que decidir a quién reseñar un libro, porque generalmente se recurre a mí para hacerlo. Y sí, yo estoy de acuerdo con Juan Gabriel. O sea, para mí hay dos pilares esenciales en la actividad de un crítico literario. Por un lado, uno está obligado a cuidar su propia tradición literaria, a atender a sus contemporáneos, a intervenir en los pleitos de nuestras propias familias literarias, que siempre es lo más delicado. Pero por otro lado, el crítico está obligado a leer aquello que desconoce, a cultivar su curiosidad y a darle un permanente mantenimiento, como se dice ahora, a los clásicos. Yo procuro dividir los ensayos y reseñas que escribo cada año, más o menos la mitad a la literatura mexicana, a la literatura en mi lengua, y después a los clásicos, hacer que los clásicos sean una novedad. Creo que eso es muy importante. Insistir en que no todo lo actual es bueno y que a veces es mucho mejor leer una vieja novela de un escritor ruso del siglo XIX o un colombiano de los años 20 del siglo pasado a irse sobre lo que acaba de salir, porque lo que acaba de salir no necesariamente es lo mejor. Entonces yo creo que el crítico debe combinar esa crítica de la actualidad y ese cuidado de la tradición literaria, o al menos es a lo que yo aspiro.
De los asistentes, ¿quién quiere participar en la conversación? Veo ya manos levantadas, entonces.
Sí, gracias. Quería preguntarle a ustedes sobre el fenómeno Paulo Coelho y sobre, en general, este tipo de cuestiones que ocurren cuando los críticos le dan muy duro a un autor, pero muchísimo, y este autor vende 100 millones de libros. Entonces uno se pregunta, bueno, eso es como los políticos se autoeligen, después la gente decide si vota por ellos o no. El crítico también de alguna forma se autoelige, pero ¿qué pasa si la gente no le hace caso y la gente se compra esos 100 millones de libros? ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten ustedes frente a eso?
Pues que las mayorías se equivocan, y se equivocan mayoritariamente.
¿Alguien más fuera de eso que...?
Yo iba a decir algo más largo, pero ya no tiene ninguna gracia. No, yo creo que es muy probable que los 100 millones de compradores de Paulo Coelho no sean los lectores de suplementos literarios. Creo que Paulo Coelho creo que la idea de, si vamos a llamar novela lo que escribe este señor, probablemente tendríamos que inventar otra palabra para lo que escriben los novelistas de verdad. Lo que él hace es autoayuda disfrazada. Lo que él hace es libros para que la gente se sienta bien consigo misma, con toda esa idea de que el universo conspira para que tú consigas lo que quieres, que me parece una idiotez de un tamaño monumental. pero creo que toda esa cosa, ese mecanismo, digamos, lo que es, en el fondo es un libro de autoayuda, está disfrazado de ficción, para llegar a un número más amplio de compradores. Y quien compra un libro de autoayuda no necesariamente consulta la crítica literaria para ver por dónde sigue. Entonces probablemente hay dos mundos distintos. Está muy bien que exista el mundo Pablo Coelho. Digamos que yo preferiría que millones de árboles no fueran inútilmente masacrados para producir sus novelas, pero digamos que eso ya forma parte de un punto de vista más ecológico, diría.
Yo creo que un periódico, digamos, normal, generalista, no debe despreciar autores que venden de la manera como vende Paulo Coelho. Yo creo que creo que hay que tratarlo con respeto. Tiene muchos lectores, muchos de los cuales probablemente lean tu periódico, y creo que debe tener una consideración. Muchas veces a lo mejor la consideración no tiene por qué ser a través de la crítica, puede ser a través de un reportaje, ¿no? Pero ahí se están indicando cosas interesantes. Después de todo, ahora se ha acuñado un nuevo término, que es el bestseller de calidad. Es decir, que parece ser que ahí, pues, en la crítica y en las redacciones de cultura se acepta un tipo de bestseller, siempre y cuando, digamos, tenga un nivel aceptable, ¿no? Están escritos profesionalmente con mucho esmero, y ahora mismo hay fenómenos como Stieg Larsson con la saga Millennium. Bueno, pues sí que hay críticos que, bueno, dicen, va, que tal, que eso no tiene calidad, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que eso está ahí. Yo creo que como medio de comunicación, o sea, tú no puedes despreciar eso, no sé, no veo la contradicción. Es más, es decir, yo lo que sí que veo es que a Paulo Coelho se le debe exigir, y si un determinado libro no está a la altura, digamos, pero de su código literario, el crítico lo tiene que decir.
Bueno, hay más manos levantadas.
Sí, por acá. Soy Roberto Urdaneta, llamo para lo siguiente. Hace un mes tuve la reseña de El Maltendante, y es absolutamente magnífico, porque lo que yo soñaba, y había leído el libro de Santiago Gamboa, porque a mí no me impactó ese libro, y la reseña también no les gustó el comentario del premio. Bueno, yo estuve de acuerdo con esta reseña. Y la otra es un comentario sobre el libro este de Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel Vázquez hicieron un comentario, una reseña absolutamente magnífico, que me llevó a conocer este libro. Entonces yo pienso, para los que leímos y que nos gusta conseguir libros, yo creo que las reseñas son importantísimas para todos nosotros. Eso era todo. Buenas noches.
Gracias.
¿Alguien tiene preguntas? Sí, acá.
A ver, es curioso, al comienzo oí algo que he venido pensando desde hace mucho tiempo. José Manuel dijo, con razón, que desafortunadamente, gracias a la maquinaria de la publicación sobre los autores que son, por decirlo así, validados, se puede hablar de que hay una literatura, la literatura a nivel global está, perdónenme que yo me atrevo a hacer la sentencia, está en crisis. ¿Qué quiero decir con eso? Simplemente, hace unos años nosotros leíamos buenas novelas porque involucraban todo lo que puede ser novela realmente, metáfora, no nos íbamos al género periodístico. La novela era un género especial. Ahora vemos, por ejemplo, la poesía. La poesía se ha llegado al nivel en que se dice que la poesía es libre. Ya no lleva todo lo que era realmente la poesía hace unos años, donde teníamos toda una serie de parámetros para que fuera verdadera poesía. Entonces estamos confundiendo completamente los géneros. Yo me hago una sola pregunta. Ustedes son, hasta cierto punto, yo soy abogada y, pues, digamos que soy escritora, pero me hago una sola pregunta. Ustedes, que son los críticos literarios, Ustedes que son el juez, hasta cierto punto, que puede condenar esa maquinaria, ¿qué están haciendo a favor de la literatura?
Christopher, veo que estás entusiasmado por responder a la pregunta.
Bueno, yo creo que lo que se está tocando aquí es muy interesante y es muy conflictivo, que son las relaciones del crítico literario con la literatura popular o la literatura comercial. Yo he pasado por diferentes etapas. Al principio yo me indignaba y consideraba que yo debería dedicar parte de mi tiempo y de mi neurosis a predicar contra Paolo Coelho y con esa clase de literatura, no porque yo esté en contra de la autoayuda, yo a veces leo libros de autoayuda, sino por el temor de que la gente confunda libros de autoayuda con literatura seria. Después me he puesto a pensar que realismo comercial siempre habrá y ha habido, siempre a la literatura de entretenimiento, light, ligera, ha existido siempre y debe seguir existiendo, y que yo debería dedicarme a los lectores que les gustan los libros que de la llamada literatura seria, canónica, y que yo debería dedicar mi tiempo a predicar esa literatura ignorando lo otro. Ahora, hay puntos conflictivos. Por ejemplo, es muy probable que Dostoyevsky haya sido un bestseller de calidad. Entonces es muy difícil dónde está la frontera. No es tan fácil determinar la frontera entre los libros que hoy nos parecen incuestionablemente canónicos y aquellos que tienen que hacer su vida para entrar al Olimpo en el que se supone que vivimos los críticos literarios. No es tan fácil, pues.
Yo creo que es uno, que siempre ha habido libros malos y malas novelas desde que existe la novela. Segundo, yo creo que no deberíamos fustigarnos porque se vendan muchos libros, menos Mein Kampf. Yo creo que se vende Paulo Coelho, pues se vende, está muy bien que la gente lea, aunque sea. Es mejor que lean eso a que lean las instrucciones de un paquete de patatas fritas, no lo sé. Luego el fenómeno Larsson ha vendido 3 millones de ejemplares en España. Cada uno de los tomos, 700 páginas de una novela en la que hay páginas sobre cómo se construye un mueble de IKEA, pero a la vez hay páginas fascinantes, ha vendido 3 millones de ejemplares. Y un joven crítico literario llamado Mario Vargas Llosa, por ejemplo, lo ha apoyado muchísimo. Yo creo que fustigarnos porque se vendan Larsson o otro tipo de novelas me parece un error, y vuelvo al principio, ¿no? Si la gente va a seguir leyendo periódicos, revistas, si va a seguir leyendo publicaciones impresas, va a seguir leyendo libros. Entonces, más vale que la gente no pierda el hábito de leer y no lo cambie por la Wii o por una máquina de marcianitos. O sea, mejor Paulo Coelho que eso, ¿no? O sea, realmente yo creo que el peligro para el mundo de la letra impresa, no creo en absoluto que sea ni Paulo Coelho, ni Larsson, ni nada. El peligro es un mundo fabuloso de imágenes. El aparatito que presentó ayer Apple es exactamente eso, un aparato directamente destinado a leer y a ver imágenes en lo mismo. Eso es mucho más peligroso para el viejo mundo de la letra escrita, que la gente lea el autor equivocado, porque es muy difícil saber que es el autor equivocado.
Siguen las manos levantadas aquí en uno de los balcones, por favor.
Mientras el micrófono llega a su destino, algo muy rápido que acabo de recordar que dice Vila Matas. No estoy necesariamente de acuerdo, pero me parece que es, digamos, como giro es interesante. El tipo dice que preocuparse por lo mucho que se vende el Código da Vinci, lo mucho que se lee el Código da Vinci, no tiene mucho sentido, porque esa preocupación generalmente va acompañada de la esperanza de que si al lector del Código da Vinci uno le demuestra que está equivocado, entonces va a dejar el Código da Vinci y va a coger la guerra y la paz, ¿no? Y dice Vila Matas, esto sencillamente, pues, no solo no es demostrable, sino que muy probablemente no sea cierto. El lector del Código da Vinci, si no estuviera leyendo el Código da Vinci, no estaría leyendo nada. No buscaría un libro de mayor calidad, sencillamente no pasaría a otra actividad, no estaría leyendo nada. Entonces, no tengo ni la menor idea por qué dije esto, pero no importa, es una cosa para decir.
Una última pregunta, y el tiempo es cruel y tenemos forzosamente que terminar acá.
Yo quería saber Yo quería saber, planteaban la imagen del crítico un poco solitario. ¿Cómo sería criticar a un amigo, criticar a una persona con la que tiene una simpatía? Por ejemplo, un escritor con la que tiene esa simpatía, ¿cómo sería criticarlo si ven que es un error demasiado grotesco, si ven que no sirve para eso? Porque parecería que el crítico tuviera que quedarse sin amigos para poder seguir haciendo críticas o sin amigos del gremio. Porque si tiene un amigo en el gremio que escribe terrible y usted le dice, usted es pésimo escritor y no sirve para eso, quizás termine la relación y no puedan volver a ser amigos. Esa es la primera pregunta. La segunda es, a veces en ese panteón que tienen ustedes, quizás no es demasiado críticos de ustedes. Como que alguien les diga, esa crítica no le hicieron bien, o que ustedes critiquen mal, o que ustedes tengan un fracaso y que no hayan hecho algo bien, o que un autor haya sacado un buen libro y ustedes por antipatía con él o por algo lo hayan criticado mal y luego resulte un éxito, un bestseller de buena calidad. ¿Cómo manejarían eso? Primero, de tener un amigo escritor y tener que criticarlo, y segundo, ¿cómo manejarían el fracaso y las mismas críticas de haber hecho mal su trabajo?
Antes de que cualquiera responda, vamos a aplicar el principio de la reseña de 500 palabras. La respuesta tiene que tener 40 segundos como máximo.
Yo respondo la primera en 40 y luego otra persona responde la segunda en 40. Sí. No voy a responder, voy a citar a Tom Stoppard, que responde mucho mejor que yo. Decía Tom Stoppard que cuando era joven él escribía crítica literaria y que comprendió que nunca sería un buen crítico porque nunca tenía la integridad moral de hablar mal de los amigos. Y luego se corrigió y dijo, porque tengo la integridad moral de no hablar mal de los amigos. No sé muy bien esto en dónde nos deja, pero yo pienso que hay una obligación de honestidad con los colegas, que no necesariamente tiene que ser pública, es la diferencia.
Christopher, todas las miradas te señalan.
Bueno, yo creo que la opinión literaria, por más sesuda o trabajada que sea, no deja de ser una opinión literaria. Y yo he cambiado de opinión tantas veces que el número de páginas que he escrito de las que me arrepiento es infinita.
30 segundos. Muchas gracias por su asistencia. Recuerden que inmediatamente después, en unos minutos, viene otra charla en la cual ustedes pueden participar. Les agradezco a ustedes que hayan estado acá. Gracias.